Igual, me encanta verles. Cuando manejo aquí los días domingos, vengo de mi casa hasta aquí, vengo contento. Me alegro de estar aquí, de poder compartir juntos el Evangelio con ustedes. Vamos a tomar, antes de entrar en tema, vamos a orar por una hermana. Está embarazada y ha tenido un poco de complicaciones. ¿Por qué no te pones de pie ahí? Ahí donde está, para que no tengas que. Ella está embarazada y ha tenido un poco de complicación con su embarazo. ¿Por qué no levanta tu mano hacia ella y vamos a orar? Padre Celestial, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, levantamos a tu hija, Señor, y pedimos, Señor, que tú bendigas su salud, que bendigas al bebé que está creciendo en su vientre, que lo protejas, que lo guardes. Señor, que la complicación que ha tenido tú te la lleves, restaura su salud completamente, Señor. Fortalécela, Padre. Ven sobre ella, Jehová Rafa, el Dios que sana. Y bendiga a esta hija tuya, Señor. Y bendiga por sobre todo a ese bebé que está creciendo en su vientre. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, nosotros decimos que queremos ver a ese niño. Queremos gozarnos con ese niño cuando venga. Protégelo, Señor, guárdalo. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús, te rogamos que traigas paz sobre ella, Señor. Cúbrela con paz, Señor. La paz que sobrepasa el entendimiento. Aleja cualquier temor, cualquier duda, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Como dijo Gudeli al final del tiempo de oración aquí, tú estás con nosotros siempre y estás con ella siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jasmine, ¿puede darle al azul, por favor? Martínez, ¿tú lo tienes? Ven aquí, Martínez. Por favor, denle un aplauso a este hombre. Yeah. Good, man. Lo tenemos de vuelta después de un mes en Chile. Creo que algunas chilenas por ahí querían dejarlo por allá. Amigas, por favor, por favor. Cuéntanos un poco, ¿qué tal?
Pues estoy feliz de poder estar de regreso. Para mí el mes se pasó muy rápido. Pensé que iba a ser un poco más tiempo, pero se fue de volada. Y a la iglesia les manda saludos, la Viña, a los pastores, la congregación les manda saludos a todos ustedes y les quiere decir que gracias por enviarme allá porque se aprovecharon mucho de mí allá y
¿Quién se aprovechó de ti, José? What the heck? ¿Quién se aprovechó de ti?
Pero y lo pasé muy bien. Honestamente, fue un buen tiempo para mí. Fue un tiempo para. Yo, como les dije a algunas personas, les dije que yo sentía que este viaje, el Señor me estaba diciendo que iba a ser un tiempo de crecimiento, un tiempo de sanidad, y también de liberación de algunas cosas. Viendo allá, eso es lo que yo iba y pasó. Pero yo quiero compartir algo que Dios me como retó, pero fuimos a un pueblito que se llama Santa Clara, que está como 8 horas al norte de Puerto Montt, que está un poco cerca de Santiago. Y allí a Danilo, un muchacho de 20 años que se llama Gabriel, lo llamamos Gabo, y yo fuimos allá a ministrar. Y allí hay una iglesia que se salió de una iglesia metodista. Entonces ellos son, obvio, un poco más tradicional, pero también hay como personas un poco mayores, pero también hay jóvenes. y los jóvenes quieren ser un poco más como moderno, pero el servicio es un poco más como, como tradicional, pero también un poco moderno. Pero nosotros fuimos allá para ministrar y a poder apoyarlos. Y ahí es donde, porque nosotros sabemos como aquí en Grace somos un poco más carismático, you know, en el sentido que nos movemos en los dones del Espíritu Santo. Entonces yo yendo allá no sabía, ok, ¿hasta qué punto podemos hacer cosas allá? Porque allá, igual como dije, son tradicionales. Entonces Danilo le tocó predicar el sábado en la noche. Ellos tienen su servicio el sábado en la noche. Predicó y él nomás empezó a dar palabras a un joven que tenía como 14 años. Y él, cuando él empezó a darles lo que Dios le estaba diciendo a Danilo, la congregación empezó a llorar por ese joven. Y para mí fue como, yo sentí como que ellos nunca han experimentado eso. En el sentido que ellos no realmente no practican los dones del Espíritu Santo. Entonces, y a mí me conmovió mucho porque viendo que la congregación lloraba por lo que Dios estaba diciendo hacia este joven, entonces yo ese tiempo me sentí que Dios me estaba diciendo que hiciera algo, solo hice. Y lo que yo hice, lo que Dios me mostró desde que, porque Danilo habló sobre Dios como padre, sino como padre. Y lo que hice fue de que les dije a la gente que cerraran sus ojos y que se puedan imaginar a Dios enfrente de ellos. Y que puedan imaginar a Dios como con abrazos abiertos. Porque ellos no, muchos de ellos no relacionan a Dios como padre. Ellos ven a Él como un Dios, pero no tienen esa relación como nosotros que sabemos que Él es nuestro padre. Entonces, para muchos de ellos fue un poco difícil, pero igual yo nomás empecé a decir lo que sentía que Dios me estaba diciendo. Había gente que lloraba porque, igual como dije, ellos nunca han podido experimentar eso como Dios como padre. Entonces, ese fin de semana fue un... Y el domingo igual hicimos lo mismo, pero el domingo fue más poderoso porque era palabra tras palabra para personas ahí que nosotros, cada persona, Danilo, Gabo y yo, sentíamos que Dios estaba dando palabras a cada persona. Eso para mí, eso fue como, ok, realmente sí escucho a Dios. Realmente lo que Dios quería, yo pensé que yendo a Chile iba a ser otra cosa, pero Dios cambió lo que yo pensé. Y él me usó también. Yo pensé que yo siendo joven, sé que yo dirijo la alabanza aquí y estoy acostumbrado a lo que hago aquí. Uh-huh. Yeah, entonces allá en Chile es como estaba, Dios me estaba empujando. Me estaba empujando a hacer cosas nuevas que nunca he hecho. Y so ahí Dios realmente me mostró que algunas cosas y me ha retado. Entonces fue un viaje lindo y... Ojalá pudiera, me gustaría regresar un día. Y ya.
Bien. Bien.
Y quiero dar gracias a todos, al equipo de alabanza, a los líderes, a Eric y a Pepe, que realmente pudieron hacer todo lo que yo normalmente hago aquí. Pude relajarme allá, como les dije a los muchachos allá, es como unas vacaciones que me están pagando. Y no fui allá. Pero obvio, estaba haciendo trabajo, pero también sentí como era de vacaciones. Yo pude realmente enfocarme en lo que Dios quería hacer allá y sabía que acá no me tenía que enfocar mucho, que no me tenía que preocupar porque tenía un equipo acá que estaba haciendo todo aquí. So, gracias por eso.
Good. Bien. Ya pueden ver, Dios lo usó. Lo puso en áreas que no normalmente él no se ha desarrollado y ha visto el poder del Señor. Así que gloria a Dios por eso. Yo estoy súper requete contento porque tengo a mi familia aquí. Tengo a mi suegra que está ya sentadita. Ponte de pie, suegra. Bien. Yeah. Y mi sobrina. Paulina, ya le conocen, ella estuvo aquí el año pasado, Pauli. Y mi cuñada, Pati Moreira. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de entrar en tema, quiero animarles Nosotros tenemos varios grupos en, aquí en Harrisonburg y en Waynesboro tenemos un grupo. Yo quiero animarles a ustedes, hermanos, a que se unan a un grupo. Participen en un grupo casero, en uno de nuestros grupos Grace. Por favor, toma el tiempo, pregunta quiénes son, dónde están. Tenemos dos personas en el último tiempo se me han acercado para decirme, me gustaría abrir mi casa para tener un grupo. Así que pregunta y por favor, únete a uno de estos grupos. 2 horas, más o menos, 2 horas cada domingo aquí en la iglesia no es suficiente. No es suficiente para crear el sentido de familia, para crear el sentido de unidad. Así que les quiero animar a que se unan a uno de estos grupos. Vuelvo a decir, pregunta, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿A qué hora se reúnen? Pregúntame a mí y yo te voy a decir. Y tenemos, como digo, 2 personas que en un corto lapso de tiempo me han dicho, yo quiero abrir mi casa, quiero tener un grupo en mi casa. Así que, por favor, háganlo. Voy a terminar esta mañana lo que me faltó de compartir el domingo pasado, en que compartimos las 5 solas. Estas 5 solas que Martín Lutero, junto con otros reformistas, lanzaron al mundo acerca de lo que ellos sintieron en su corazón, que el Espíritu Santo les mostraba. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Jesús. Pero no tuve tiempo de compartir el domingo pasado, solo la gloria a Dios. Solo la gloria de Dios. Mientras escribía este mensaje de hoy día, pienso, ¿cómo puedo compartir? ¿Cómo puedo hablar de algo tan grandioso, tan poderoso, tan inconmensurable, tan maravilloso? Yo me siento limitado. No tengo las condiciones como para hablar en propiedad acerca de la gloria de Dios. Lo reconozco. Y la verdad es que no creo que nadie tenga la autoridad o el conocimiento para hablar acerca de la gloria de Dios. ¿Cómo poder cubrir algo tan sublime como esto? El Salmo 115, versículo 1, dice lo siguiente. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Padre, esta mañana, Señor, yo te ruego, Señor, que tu palabra nos hable. Señor, que tu palabra, que es como una espada de doble filo que penetra, Señor, penetra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu esta mañana y háblanos a través de ella. Toma el control de este mensaje, Señor. Sé tú hablando, no yo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. El salmista cuando escribió esto estaba tan agradecido con Dios por lo que él había hecho en su vida. Este salmo, junto con varios anteriores, están llenos de gratitud al Señor. El 114, el 113, el 111, el 110, llenos de gratitud al Señor. Alabanzas por su amor, por su cuidado, por su fidelidad a David. Estos salmos de gratitud son posteriores a los salmos que se llaman penitenciales. Estos salmos penitenciales es donde el salmista muestra que su vida caminó por el desierto, literalmente. Muestra a sus enemigos. Muestra y habla acerca de su propia condición física. Recuerden que el salmista, David, había cometido un doble pecado. Había tenido relación con Betsabé y había mandado a la muerte a Urías, el esposo de Betsabé. Ese fue el peor tiempo en la vida de David. El peor tiempo. David tocó el fondo, literalmente, porque 9 meses, más o menos, en que Betsabé estaba embarazada, él se cayó. Él no confesó su pecado, lo guardó. Y por eso algunos de los salmos llegan a decir, mientras callé, mis huesos envejecieron dentro de mí. Porque el pecado era tan grande y él, como dijo alguien aquí hace un rato atrás, levantó la alfombra, puso toda la basura y lo tapó. Él creyó que estaba tapado, pero no, hasta que vino un profeta, sacó a la luz su pecado y él lo confesó. En esos 9 meses este hombre se fue a pique con su pecado, se fue a pique con su propia vida, se fue a pique con su condición física. Pero finalmente no pudo seguir escondiéndose y tuvo que confesar, arrepentirse, pedir perdón y Dios lo restauró. Aun cuando cometió un crimen tan abominable, Dios lo restauró, Dios lo perdonó. El problema fue que las consecuencias de su pecado le persiguieron gran parte de su vida. Gran parte de su vida. Tuvo un tremendo problema con Absalón, ¿se acuerdan? Con su hijo. Por esto, porque su pecado le siguió. Absalón vio a su papá hacer lo que hizo y él hizo exactamente lo mismo o peor de lo que su padre había hecho. Y en algún momento incluso Absalón se levantó contra David queriendo tomar el reino. Entonces, este hombre está reconociendo que debe dar toda la gloria a Dios. ¿Entiende? Por eso él escribió, no a nosotros, Señor, no a nosotros, reconociendo, yo no he hecho nada bueno. Yo reconozco, Señor, que toda la gloria es tuya, porque aun cuando yo hice todo lo que hice, tú me perdonaste, tú me limpiaste, tú me diste una nueva oportunidad. Este hombre también escribió lo siguiente. En el Salmo 19:1, él escribió, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Yo tengo unos amigos en Colorado que todo el tiempo están poniendo fotos acerca de los atardeceres y los amaneceres de Colorado. Yo creo que en Colorado los mejores amaneceres y los mejores atardeceres del mundo se pueden ver en Colorado. El cielo es increíble, maravilloso. Un artista increíble como nuestro padre lo pinta en las mañanas y los pinta al atardecer. Hermoso, increíble, unos colores únicos. No es posible, hermano, permanecer impávido ante tal belleza. Te conmueve solamente mirar al cielo y ver eso. Tal creatividad. Solo Dios puede ejecutar una obra de arte como esa. Y por eso este hombre, David, el salmista, escribió, los cielos cuentan la gloria de Dios. Porque cuando tú ves el cielo, tú ves la gloria de Dios. Ahí. Además dice, y el firmamento, el universo. O sea, él vio una parte, pero no se queda en esa parte. No se queda solamente en nuestra atmósfera, ni siquiera se queda en la estratosfera. Él va muchísimo más allá, arriba, y dice, y el firmamento y el universo, dice el pasaje, anuncia, proclama la obra de tus manos. No hace mucho visitamos con mi familia y con mi nieto el Museo de Ciencia del Espacio en Washington, D.C. Y dentro de todas las cosas increíbles que hay en este museo, hay una pantalla grandísima en que muestra al sol. Está el sol. Y después muestra los planetas de nuestro sistema solar y hace como un juego para ver las dimensiones que tiene cada planeta con respecto a nuestro sol. La pregunta que muchos se hacen, y yo estaba ahí esperando, a ver, apareció Júpiter, apareció Saturno, y yo, ay, venga, venga la Tierra, a ver cuánta, y aparece la Tierra, y la colocan al lado del sol. Es una cosa, pero así, y el sol y nuestra Tierra es como la punta de mi dedo ahí. ¿Sabes cuántas veces entra nuestra Tierra en la dimensión del sol? Te digo, 1.303.782 veces entraría la Tierra, nuestra Tierra, en el sol. O sea, se necesitan 1.330.000 Tierra para siquiera llegar al tamaño de nuestro sol. Nosotros somos una galaxia pequeñita, insignificante con respecto a toda la dimensión que tiene el universo. Con el lente Hubble, este famoso lente, han podido mostrar fotos increíbles de galaxias, pero nunca llegan hasta el fondo, llegan solamente hasta un nivel. Increíbles colores, increíble creación. Estrellas, galaxias, millones de galaxias. Hay una foto, yo les animo, anda a Google y coloca Hubble, este telescopio, y te va a mostrar algunas fotos que ha tomado de las galaxias. Nosotros somos insignificantes. Insignificante dentro de otras galaxias. ¿Cuántas estrellas hay? Nadie sabe y no creo que nunca van a saber cuántas hay. Isaías 40:12 dice lo siguiente: ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Me quedo con esto de los dedos. ¿Quién ha medido los cielos? ¿Es así? ¿Así más o menos? ¿Así? No más grande que eso. Nuestro Dios es un Dios poderoso, glorioso. ¿Cómo no dar la gloria a Dios por toda su hermosura, por su perfecta creación? ¿Cómo no reconocer su poder, magnificencia, su grandeza, su gloria? Un pequeño repaso de astronomía. Somos perfectos. La Tierra es un planeta perfecto. Todo lo que tenemos es perfecto. Estamos en una galaxia perfecta. Los planetas que están en nuestro sistema solar son perfectos. La luna que tenemos está a una distancia y tiene una dimensión perfecta. Muchísima gente cree en el gran Big Bang. Es como una explosión gigantesca y ¡boom! Ahí está. La explosión gigantesca hizo todo esto. No, señores. Hubo un creador. Un creador que puso todo en su orden. ¿Sabes qué? Si nuestra luna se moviera un poco, ¿sería un desastre en la Tierra? Los mares se saldrían del lugar. Se saldrían completamente. El clima cambiaría absolutamente. ¿Sabes que Júpiter, en la dirección que está, es como un escudo para nosotros que nos protege de asteroides y rocas y meteoritos y todo eso? ¿Sabías? ¿Sabías que nuestra atmósfera es perfecta? Que nos permite a ti y a mí poder respirar, las plantas crecer, los peces vivir. Todo es perfecto. Dios lo hizo perfecto. y estamos, ¿cómo no darle gloria y reconocer lo que el mismo salmista dijo? Mira los cielos, mira el universo, el firmamento, hablan acerca de la mano de este poderoso Creador. Salmo 40, 26. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Nuestro Dios conoce a cada una de esas billones, trillones, cuatrillones, yo no sé qué más. Las conoce por su nombre. Hermano, cuando David escribió esto, esto no es una cosa poética, así una cosa linda. La escribió porque nuestro Dios es así. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Lamentablemente, hermanos, muchísimos de nosotros tenemos la tendencia a ser como gallinas. ¿Han visto alguna gallina mirando hacia arriba? No, nunca. Siempre están mirando hacia abajo. Siempre están así. No se paran así a mirar y, ¡oh, qué lindo el día! Mira, mira las nubes. No, las gallinas siempre están mirando hacia tierra. Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos una actitud como las gallinas. No miramos hacia arriba. Nos preocupa lo cotidiano. Las gallinas están preocupadas de picar y encontrar su comida. Todos los días hacen exactamente lo mismo. Y nosotros, algunos de nosotros, tenemos una fuerte tendencia a preocuparnos demasiado de nuestras cosas, de lo cotidiano, de lo de este mundo. Cuando Martín Lutero escribió sus 95 tesis, ya hacía tiempo que se había dado cuenta que la iglesia le había estado robando la gloria a Dios. Los edificios, el dinero, la pompa, el poder, el control. Y podríamos seguir enumerando cosas que hicieron que la iglesia del Señor se fuera separando más y más y más de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos un gráfico ejemplo acerca de esto, de lo que sucedió en una iglesia. No estaba aquí en los Estados Unidos, ni en México, ni en Centroamérica, ni en Uruguay, ni en Bolivia, ni en Brasil. Estaba en otro lado. Dice Apocalipsis 3, versículos 1 al 3. Si quieres abrir tu Biblia, encender tu Biblia, lo que quieras. Dice lo siguiente. Apocalipsis 3, versículos 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo espere, caeré sobre ti como un ladrón. Tienes fama de estar vivo, le dijo a esta iglesia, pero tú estás muerto. Estás muerto, hermano, wow. ¡Qué palabra! Esta iglesia tenía fama. Esta iglesia de Sardis tenía una reputación. Esta iglesia se había hecho de un nombre. Pero el Señor reconoce en ella que solamente tienen fama, pero que están muertos. No tienen vida. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios y se enfocaron en sus programas, en su tecnología, en la música, en cualquier cosa, menos enfocarse en Él. Dejaron la gloria, cambiaron la gloria por lo humano, por lo humano. El pastor seguramente era muy popular, predicaba muy bonito y la gente fue solamente por la prédica. O solamente la alabanza era tan buena, los músicos eran tan excelentes que la gente comenzó a ir y la iglesia comenzó a sentirse orgullosa de sus cosas. Yo he escuchado a algunos en esta iglesia decir, y posiblemente con un poquito de... Nosotros fuimos la primera iglesia latina en esta área. Y lo dicen como, y hay muchísimas iglesias que han nacido de esta iglesia, como si fuera, como si nosotros hubiésemos hecho algo. No, no hemos hecho nada. Fue solamente Dios. Por eso el salmista escribió, no a nosotros, Señor, no a nosotros, que no seamos nosotros, sino a ti la gloria, a ti la gloria. Gracias por habernos permitido haber sido la primera iglesia hispana. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, honra y honor a ti por siempre. Toda la gloria es para ti y nadie más que a ti. La iglesia de Sardis se olvidó que la gloria es de Dios y que de nadie más. Y que lo que tenemos lo hemos recibido solamente por su gran amor y por su misericordia y nada más. Voy a referirme a un par de ejemplos de individuos. Esta era una iglesia. Ahora quiero referirme a un par de individuos. En el libro de Tercera de Juan, hay un personaje en la iglesia que se llama Diótrefes. El significado de este nombre es alimentado por Zeus. Otros piensan que el nombre significaba educado por Zeus. Si tú abres ahí en Juan 3, en Tercera de Juan, perdón, los versículos 9 al 10, dice así: yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Este es un hermano, un primo lejano, porque no era hermano. Este Diótrefes, Juan, que era el pastor en Éfeso en esa época, el apóstol Juan, enviaba hermanos para enseñar en las iglesias y cuando llegaban a la iglesia de Diótrefes, y Juan lo dice muy claramente, a Diótrefes, al cual siempre le gusta tener el primer lugar. Este hermanito, bueno, primito, querían que lo nombraran, querían que le hicieran reverencia, quería que seguramente, y conozco a algunos, en Denver, habían algunos que querían que les llamaran apóstoles. Perdón, el apóstol, por favor, venga. Por favor, apóstol, siéntese. Usted, muévase de aquí, denle el lugar al apóstol. Así. A otro que era profeta. El profeta, y así, orgullosos de ser profetas. What the heck is this? ¿Qué es eso? Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Quería que lo reconocieran, que fuera importante dentro de la iglesia. Y asumía que la iglesia era de él, no que era del Señor, que era de él. Y por eso cuando Juan enviaba a estos hermanos, no los recibía. Y si alguien, Miguelito Muñoz, los recibía, le decía a Miguelito Muñoz, usted está expulsado de la iglesia, no viene más. Y Miguelito seguramente decía, ¿y por qué no? Porque usted no me está obedeciendo a mí, porque yo soy lo más importante aquí. ¿Sabes dónde estaba la gloria de Dios? Se había ido de la iglesia, se fue. Con actitudes como la de Diótrefes, la gloria de Dios se va. La gloria de Dios permanece cuando somos humildes, cuando reconocemos quiénes somos, cuál es mi posición. Aquí para servirnos, no para ser servido. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, habla de otro personaje. Nos habla de un joven rey que se llamaba Usías. Comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Tuvo al profeta Jeremías, dice la palabra, cerca de él. Y mientras el profeta vivió, este instruyó al rey en agradar a Dios en todo lo que hacía. Mientras Usías buscaba a Dios, Dios lo bendecía. Por años gobernó, por 52 años fue el rey. Mientras Zacarías estuvo ahí con él, ayudándolo y diciéndole, seguramente Zacarías le decía en algún momento, hey, ¿por dónde te estás yendo, hermano? No te vayas por allá, vente por acá, haz lo correcto, ten una buena actitud, sé humilde, reconoce a Dios en las victorias, en lo que Él está haciendo. Dios lo bendecía, pero Zacarías lo traía de vuelta, quizás cuando en algún momento él se comenzaba a inflar de, oye, soy tan listo, soy tan inteligente, hice un buen contacto, me moví bien. Estoy ganando buen dinero. Dios lo tenía que traer de vuelta a través de Zacarías para decirle, cuidado. Mientras Zacarías vivió, Usías se mantuvo bien. Y la verdad es que Usías hizo un montón de cosas buenas, un montón. Reforzó la potencia y la independencia de Judá. Reorganizó al ejército. Restauró las fortificaciones en Jerusalén. Construyó torres alrededor de Jerusalén, venció a los filisteos, venció a los árabes, destruyó los muros de Gad, de Jafnia, de Asdod, sometió a los amonitas y a otras naciones, las colocó bajo su poderío, bajo su reinado, desarrolló la agricultura, edificó torres en el desierto, excavó pozos porque tenía muchísimos animales. O sea, mientras este hombre permaneció fiel a Dios, humilde, obedeciendo a Dios, Dios lo bendijo muchísimo, muchísimo. Su éxito, dice, si ustedes lo leen, tarea para la casa, léelo, Segunda de Crónicas, capítulo 26, léalo entero. Pero su fama, su éxito, lo hizo enorgullecerse. Dice, dos pasajes en el capítulo 26, dos pasajes. Dice, su fama se extendió hasta Egipto. Dice un pasaje. Y un poquito más adelante dice que su fama se extendió hasta los lugares más lejanos. Estaban los sacerdotes en el templo para oficiar al Señor. El servicio del Señor. Y este hombre vino y le tomó el incensario a uno de los sacerdotes que estaba encargado de llevar el incienso en el templo. Y lo hizo él. Los sacerdotes y los que estaban a cargo del cuidado del templo y los que estaban a cargo del incensario le dijeron, ¿pero por qué tú has hecho esto? ¿Cómo es posible que tú has hecho esto? Los únicos que pueden hacer esto son los sacerdotes. Pero como el hombre se creía, porque tenía fama, dice que en ese mismo momento comenzó a llenarse de lepra. Y vivió el resto de sus días con lepra y murió. Tuvieron que llevarlo a un lugar completamente aislado. No volvió a salir de ese lugar. Estuvo literalmente encarcelado hasta que murió. ¿Qué pasó con él? Su fama, su nombre. Hermano, Dios no existe para satisfacer ambiciones humanas, deseos y apetitos de consumidores, o nuestros intereses espirituales privados. Acabo de ver hace un tiempo atrás uno muy famoso por allá en Florida que se levanta y es bien famoso. Se levanta y dice, porque yo tengo autoridad en este territorio. ¡Wow! Chico, yo pensaba que el único que tenía autoridad era Dios. Pero él se levanta, porque yo tengo autoridad en este territorio. No, Señor. No, Señor. El único que tiene autoridad es Dios y sus ángeles. Debemos enfocarnos en Dios, en nuestra adoración, en lugar de buscar en la adoración la satisfacción de nuestras necesidades personales. Dios es soberano en adoración. Nosotros no lo somos. Nuestra preocupación, hermano, nuestra preocupación absoluta debe ser el reino y la gloria de Dios, no por nuestros imperios o popularidades o éxitos. Usted y yo debemos trabajar y esforzarnos en traer gloria, honra y honor en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, en nuestra vida diaria, en nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, cuando vas al supermercado, cuando estás manejando, cuando alguien hace una tontería en la carretera delante de ti. En la situación en la que estemos. Piense un momento en esto. Dios ha arriesgado y está arriesgando su reputación en usted y en mí. Arriesga su reputación con nosotros. Él ha confiado en que nosotros, sus hijos, podemos llevar su gloria al mundo. Esto es increíble. Después de haber visto toda esta gloria y esta magnificencia en el cielo y en el firmamento, Él nos ha dado a ti y a mí la posibilidad de llevar parte de su gloria en cuanto a cómo vivimos, en cuanto a cosas simples, en cuanto a lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo vivimos. Primera de Corintios, y termino con esto, 10:31, dice lo siguiente. Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. ¿Entiendes? Esta es palabra de Dios para nosotros. Pablo lo dijo claramente. Que todo lo que hagamos sea para honrar la gloria, traer honra y honor al Dios en quien nosotros hemos creído. Amén. Padre Celestial, Señor, esta mañana te damos gracias, Señor. Queremos, Señor, honrar tu nombre. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos ser un ejemplo, Señor, para otros. Queremos ser luz. Luz donde estemos, Señor. Queremos llevar tu gloria. Señor, comenzamos este tiempo escuchando a nuestro hermano José, que desde aquí va a un pequeño pueblo, Santa Clara, a llevar tu gloria, tu honra, a hacer luz a otros. Señor, que cada uno de nosotros, en las circunstancias en las que nos encontremos, en las situaciones que vivamos, podamos ser honra, gloria y honor a tu nombre, Señor. A ti la gloria y a nadie más, Señor. No hay edificios, ni dinero, ni fama, ni músicos, ni pantallas. Nada se compara con la gloria que tú tienes, Señor. Nada se compara. Tú eres incomparable, Señor. Tú eres incomparable. Ponte de pie, hermano. Dale la gloria y la honra al Señor, porque Él se merece honra y toda la gloria, todo el honor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Su gloria toda.